¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Antes de empezar, tenemos que hacer un disclaimer. Mientras grabábamos con los chicos de Clip Green, pasaron cosas.
Por ejemplo, tener...
¿Qué? Tomamos un vuelo a Medellín para encontrarnos con Jonathan, Juan Diego, Andrés y Daniela y nos citamos en el coworking de Ruta Naranja donde ellos trabajan. Y aunque disfrutamos un montón la conversación, es posible que el audio no haya quedado perfecto. Pero de eso se trata todo, ¿no? De experimentar, fallar y aprender, ya sea haciendo un podcast o emprendiendo.
Hola, soy Gaby, bienvenidos al colegio.
Muchos adolescentes quieren empezar a ganar su propio dinero.
¿Qué pasa? No saben cómo hacerlo.
Cuando las recomendaciones uno las hace todos los días a los amigos y conocidos sin ganar nada.
Bienvenido a Millennial Hub, un espacio para co-crear, aprender, experimentar y divertirnos mientras desciframos cómo carajos funciona un negocio en el siglo XXI. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y haz parte del Hub siguiendo a Colectivo Millennial en redes sociales. En este episodio conoceremos la historia de una de las 10 mejores compañías nuevas que está innovando en el mercado.
Clip Green.
Y no lo digo yo, lo dice Starco, un evento masivo que reúne a los emprendedores más top del momento. Pero ya llegaremos allí. Ahora devolvámonos hace algunos años, cuando la idea de crear una empresa que ayudara a financiar proyectos sostenibles era apenas eso. Una idea en la mente de un grupo de amigos del colegio.
Y ya a los 17 años teníamos una idea con el tema de los residuos y digamos de donde crecimos había muchas empresas con el tema de recolección de residuos. Entonces particularmente salió la oportunidad de, hey, ¿qué hacemos con esta gente? O sea, ¿cómo reciclamos sin tener que reciclar? De hecho, esa fue la filosofía que pensó Clinia, y cómo reciclamos sin tener que reciclar a través de buscar una iniciativa que conecte pequeños inversionistas o con empresas de transformación.
En ese entonces, tanto la idea de negocio como ellos estaban muy biches, pero como todo lo que está destinado a hacer, siempre encuentra la manera. El proyecto volvió a sus mentes unos años después.
Es que en un primer momento la idea fue muy niña, no estaba bien estructurada, fue solamente como esto puede funcionar, pero todos estábamos dentro del momento, acabamos de terminar el colegio, vamos a seguir unos estudios independientes, cada uno por su lado, como que no era el momento óptimo para pensar en una idea de negocio, o no lo vimos de esa manera. Ya con el tiempo, como 2-3 años después, fue que poco a poco volvimos a retomar como, bueno, ¿por qué no intentamos emprender ahora sí, ya que uno haya terminado lo que estaba estudiando? Miremos a ver qué tal. Y ahí fue donde tomé un poco más de impulso con todo esto.
Por todo un año, Juan Diego, Jonathan y Andrés se reunieron todos los días para darle forma y estructura a ese sueño que no los dejaba dormir y del que aún no lo sabían todo.
Hay algo muy bacano, y yo digo que, por ejemplo, a veces las mejores ideas ocurren cuando la persona tiene poca experiencia en el sector, porque no está, digamos, con un estigma o no está focalizado a que esto se hace así. Entonces ya no tiene estructura. Como no tiene estructura, puede cagarlas muchas veces, porque entonces veo oportunidades donde de pronto otra persona, con el simple hecho de que tiene una estructura en esa industria, pues no la ve. Yo digo que si una persona tiene una idea con el tema de automotriz y los papás y toda la vaina ha sido desde el lado, no sé, de panaderías, buscar, o sea, esculcar, y es una iniciativa de la curiosidad. Entonces ahí surgen muchas ideas a partir de la curiosidad.
Bueno, ya Juan Diego hacían estas reuniones cada noche, ¿en qué momento? Porque hay gente muy perfeccionista, ¿no? Que dice como, todavía no estamos listos, ¿en qué momento dicen, bueno, ya nos lanzamos, ya dejamos las reuniones y volvemos a estar como
bueno,
realidad?
Es que incluso después de que ya empezamos a estructurar, que ya teníamos algo más fijo, que ya estamos conociendo, porque bueno, nosotros comenzamos investigando el sector y luego conociendo gente del sector. Ese fue, digamos, que el orden que seguimos para poder primero saber cómo hacían las cosas, luego buscar quién las hacía. Incluso, mientras buscamos en todo eso, aplicamos a muchas convocatorias de incubación, de aceleración. Nuestra primera, ¿cuál fue?
Q.
Fue Q.
Antes de eso estábamos en el SENA.
Tecnoparques.
Incluso con Tecnoparques pasaron muchas cosas curiosas. Nosotros, digamos, para empezar a buscar gente, conocidos del sector, empezamos a enviar correos diciendo que nosotros estábamos como con el SENA, estábamos en una convocatoria de ellos. Y en una de tantas llegó alguien como, ustedes no son del SENA, ustedes quiénes son, dónde aparecieron.
O sea, esa la viví yo.
Lo que pasó es que como estábamos validando la idea y la estábamos validando desde el enfoque de las empresas, o sea, buscando empresas, entonces buscamos un repositorio y un montón de empresas de reciclaje y todo eso. Entonces mandamos correo. Nosotros ya habíamos creado el correo de Clegreen y todo eso, pero no quisimos hacerlo. Sí.
info.clegreen@gmail.com
Pero ya teníamos el hosting y todo eso. Pero dijimos, no, vamos a usar el correo del SENA porque, digamos, detrás estudiamos en el SENA. Entonces, okay. Y además veníamos con el apoyo de Tecnoparques del SENA, que básicamente habíamos aplicado y nos ayudaron. Es como una pequeña aceleración, entre comillas, o una incubación. Y dijimos, pues vamos a mandar correos, pero diciendo que estamos acompañando por el SENA.
Yo me estaba bañando y yo escuché el celular sonando y yo no lo quise contestar. Luego volvieron a llamar, el número yo no lo conocía, no quise contestar. Luego volví a llamar yo, pero eso estaba muy insistente, amaba contestar. Cuando...
Buenas, habla don Emilio Jaramillo, no sé qué tal empresa. Deja ir opinión, ya.
Y le conté, vi que nos llegó un correo de Clegreen, dinos tal cosa, esto, lo otro. Y yo, sí, mira, nosotros hacemos esto, tal cosa, esto, lo otro. Y él, bueno, pues ustedes son del SENA. Y yo, nosotros estamos aliados con el SENA, tenemos un programa, estamos en un programa de incubación con ellos. Que pero son del SENA, no son del SENA. Y yo, nosotros no somos esencialmente el SENA. Es como, ah, ustedes son unos estafadores. Digamos, y bueno, ustedes son unos estafadores, no, que no, llamar que estafar. En fin, para insultarme mucho.
Lo que pasa es que los están estafando a ellos a nombre del SENA. Y claro, nosotros mandamos un correo, pero en acompañamiento del SENA. Y claro, y más como tema de dinero. Entonces, eso terminó dándole como mucha rabia y bueno.
Ese habría sido uno de los primeros errores de Clegreen, pero por supuesto que no sería el último en su proceso de aprendizaje. Entre prueba y error fueron encontrando respuestas y su primer gran proyecto llegó de la manera más inusual.
Es que subimos un estado a WhatsApp, porque estábamos buscando empresas y la manera en la que lo decíamos, este es el objetivo que queremos, impulsar la economía circular y un montón de cosas. Y luego un contacto, una amiga del colegio allá hace tiempo, yo conozco a alguien que tiene una empresa de transformación de residuos, una que tú estás buscando. Y a partir de ahí nos generó el contacto y desde entonces ha sido nuestro primer cliente que se convirtió en nuestro mentor y ahora se convirtió en nuestro aliado.
Porque le fuiste a vender el producto y ¿qué pasó cuando te dijo, sí, dale una?
Ah, bueno, entonces ahí...
Como que uno empieza como a hacer ideas, pero cuando se vuelve en realidad uno crea como...
No, comenzamos con nuestro primer proyecto. Él nos comentó... Listo, bueno chicos, me gusta mucho la idea, empezamos a acercarnos, ahí fue donde más que todo Diego se acercó a esta industria, le iba constantemente a la empresa y veía cómo funcionaba todo, fue un proceso de capacitación principalmente. Ya cuando llegó en su momento, que listo, saquemos un proyecto, ya estamos listos para probar qué tal. Un poco de desconocimiento de todo el tema, nos comentaron, listo, no, necesitamos una máquina, hay una máquina que él tiene, que necesita unos repuestos. Entonces, como proyecto, saquemos, compramos esos repuestos que están de otra parte y los traemos para Colombia y podemos funcionar la máquina y en base a lo que producimos con la máquina reparada, podemos llevar a cabo pues, lo que sería el retorno del proyecto. Entonces, nosotros listo, muy chévere, ahora, ¿dónde conseguimos gente para que invita nuestros proyectos? Ahí el segundo muro que nos topamos, porque hasta el momento habíamos hablado de nosotros, pero no como algo que genera rentabilidad, no como algo que es un proyecto, sino como, Clegreen, una idea. Entonces, ahí estamos como penando dónde vamos a conseguir gente que invierta nuestros proyectos. Lo primero fue pensar, no, en familiares. Entre nosotros, hablamos con nuestras familias, tenemos tal proyecto, es una idea, queremos ver cómo nos va, desean participar, cualquier apoyo es bien recibido. Un proyecto pequeño, como de 30 millones, más o menos. Entre todos, los tres logramos conseguir gente que participara en el proyecto, conseguimos la primera inversión y bueno, fuimos a realizarlo. Éramos ya muy inexpertos en el tema, estábamos viendo qué era un proyecto y cómo estructuraba.
¿Y qué aprendieron como ese proceso de, o sea, como que no, de la idea inicial que tenían a llegar a realizar ese primer proyecto, después como que...
No, le hicimos mucho, pero ¿sabes qué fue lo bacano? Porque antes de nosotros realizar el proyecto, ya veníamos acompañados por Q. O sea, nosotros entramos a Q Venture en el 2021, fue que una vez les dije a los muchachos, mire, hay una convocatoria de Q, la puso la barra posterior, un pulso y un montón de cosas, y decía, ah, mira, están pidiendo el 5.5% de la idea, y nosotros, pues, no tenemos nada, apliquemos y pasamos. Y entonces, desde entonces, la verdad fue muy sorprendente, porque pues no teníamos como tal producto, ya veníamos acompañados por Tecnoparques a través del SENA, entonces ya veníamos como estructurando muchas cosas, y digamos que todo ese tiempo, durante esos 6 meses, lo que hicimos fue como probar, prueba, error, buscando empresas, hasta que llegamos con este empresario. Y con él empezamos a hacer el piloto. Nunca habíamos hecho un piloto, más allá de que teníamos, digamos, bastantes ideas. Y algo muy bacano que hicimos durante todo ese periodo del tiempo de 6 meses es validar el interés de personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar, a validar el interés de las personas, empezamos a hacer encuestas, y preguntando básicamente si querían impulsar la economía circular o el tema de residuos, invirtiendo pues como pequeños montos y que tenía una rentabilidad X. Y ahí empezamos a reunir mucha gente, y ya al final nosotros con esa base de datos no quisimos usarla en el primer piloto porque era gente desconocida. Entonces queríamos como que cuando llegó el primer proyecto con este empresario, lo que hicimos fue buscar a la familia. ¿Por qué? Porque digamos de alguna u otra manera queríamos validar, además de que tampoco entendíamos cómo iba a ser el proceso legal. Entonces todo el proceso fue muy de cara a la confianza, de cara a una estructura muy, muy legalmente pues muy, muy básica, y listo, arrancamos.
En ese punto los chicos se dieron cuenta de que tenían un vacío en cuanto a las operaciones, finanzas y contabilidad. Hacía falta un poco de orden y, claro, energía femenina. Así es como Daniela se suma a la empresa y llega a darle orden y dirección en donde hacía falta.
Y Dani, cuando tú llegas, primero, ¿cómo te convencieron de que entraras? Esa idea como tan loca, tan rara, que llevaban rato dándole vueltas, y cuando entraste, ¿con qué te encontraste?
Sino que la vení de cerca porque como somos mejores amigos, entonces pues todo el tiempo estaba enterado de qué estaba pasando. Como que, ah, no, estamos hablando con tal empresario, estamos haciendo esto, entramos a Cube, no, o sea, como que todo eso lo veía, pero el lado como de que, ay, tan chévere, les está yendo bien. Uh-huh. Pero yo estaba en ese momento como en otra fase de la vida, como no de emprender, sino que tenía como 1000 cosas. Entonces fue nuevo. Ya en 2022, justo en enero, que ya empezamos como a tener la conversación de, bueno, y si tú te integras, ya se estaba liquidando el primer proyecto. Entonces ya era como que, ay, ¿qué vamos a hacer con toda esa gestión, con la declaración de renta, con esto, con lo otro, que con la firma de los contratos? Y ahí fue como que, bueno, ahí podrías tú ayudarnos bastante, ya damos huequiperos. Entonces como que, bueno, sí, ya es el momento, o sea, ya sí le puedo meter muchísimo a la idea de negocio. Y ahí fue cuando ya, o sea, no fue como que, ay, me super convencieron, no, o sea, ya uno estaba enamorado del proyecto porque uno estaba viviendo de todo lo que estaba pasando desde afuera.
¿Y entraste y qué? Como que, ¿con qué te encontraste de todo lo que estaban haciendo?
Bueno, en ese momento, como ven, Jonathan, pues había un poquito de muchas cosas por organizar, pero había un potencial increíble. Incluso de las primeras cosas que hicimos fue esa base de datos que cuenta Juan, que adquirieron en una pauta de hace por ahí un año. Los cogimos y los llamamos a todos, o sea, como que ya empezamos a buscar inversionistas full, o sea,
reales.
Y ahí sí ya era con el público, ya no era pidiéndole a los papás, a los amiguitos, no, ya, bueno, ven a Cligrid, o sea, conócenos. Y ahí fue cuando se empezó a ver que nos hicimos ya muy, muy públicos. Wow.
Pero, por ejemplo, yo creo, uno puede hacer una empresa, no sé, de pasteles, cualquier vaina, y pues no tiene que convencer mucho a la gente de que le copie la idea, pero una plataforma de inversión, ¿con qué barreras se encontraron como en ese momento que ya querían contactar personas, pues, de verdad?
El nivel de desconfianza que había era fuerte, porque éramos nuevos, o sea, siempre hay mucha especulación en el mercado de las inversiones. Entonces nos sentábamos uno a uno con cada persona, como que, bueno, ¿y tú qué tienes? Y en ese momento, pues las garantías que podría ofrecerte otra plataforma, nosotros no las teníamos, tipo esas cláusulas de cumplimiento, o que te aseguran de una manera mucho más fuerte cuando nosotros lo estamos haciendo es con el seguimiento, con la potencialización, lo hacemos de una manera diferente. Y ahorita, en ese momento, era súper disruptivo para las personas, pues era algo totalmente nuevo.
Entonces la barrera siempre fue, y digamos de alguna u otra manera que sí queríamos hacerlo nosotros, es claro, hay que darnos a conocer. Entonces, darnos a conocer implica también un esfuerzo en conversar con la gente, pero particularmente no para que nos conociera, sino también para encontrar sus necesidades y saber si nuestro producto, más allá de que le sirviera al empresario, le sirviera también a la gente, o sea, que fuera interesante, porque listo, la inversión puede ser muy bacano y mucha gente puede invertir en muchas cosas, pero realmente si había un interés particularmente en este enfoque que queríamos darles. Entonces nos sentamos uno a uno con ellos, tuvimos la oportunidad de ser amigos de varios de ellos, de los primeros inversionistas, y a partir de ahí fue que se empezó a crecer esa comunidad.
Y se sentía como más responsabilidad, pues que ya era un proyecto con plata de gente.
Claro,
demasiado.
Claro, claro. No, y otra barrera muy, muy interesante es el digamos que detrás tampoco apenas estamos construyendo producto. Estábamos construyendo, digamos, el enfoque, la forma en la cómo íbamos a presentar las inversiones, pero esa era principalmente la barrera. La barrera era que no había todavía muchos proyectos detrás que podíamos respaldar, digamos, como que tuvieron, digamos, su liquidación, pero que no había muchos. Y segundo, pues que también era una barrera que apenas estamos comenzando. Entonces, cuando que empiezas algo, siempre hay un miedo de ser los primeros. Las primeras clientes siempre ser los primeros clientes, lo peor, lo más miedoso, y claro, lo que hicimos fue, hey, ven, conozcámonos. Y afortunadamente en ese momento también estamos en este espacio en el que estamos ahora, que es en el coworking, porque habíamos venido acompañados por Ruta del Emprendimiento a través de Valles del Software.
En ideación.
En etapa de ideación. Entonces veníamos, o sea, la verdad siempre estuvimos muy activos con temas de programas de acompañamiento. O sea, gracias a todos estos mentores, de alguna u otra manera fue el respaldo en conocimiento que podíamos darle a la comunidad de inversionistas.
En episodios anteriores hemos hablado del reto de emprender con la familia y de encontrar socios en el camino, pero emprender con amigos es un rayo bien diferente.
Que de hecho no fue tanto una jerarquía, no es que uno era el jefe o algo así. Siempre en un primer momento dijimos, cada uno va a tener su labor, cada uno es responsable de su área. Y si era importante, la socializamos y la estábamos entre todos. Es donde venía el tema de que todos los días, puntualmente en una hora, por tantas horas, nos quedábamos juntos, era socializando todo eso. Porque pasaba el día, qué decisiones tomamos y cómo pues vamos a funcionar. Entonces no jerarquía, más que todo trabajo colaborativo entre todos, mucha comunicación, hablar todo lo que se podía. Ya pues cada uno internamente en su área, digamos que tiene la libertad de, listo, pues yo creo que esto lo puedo tomar yo porque es algo que necesito en el momento y pues está a cargo de mi área. Las demás confían en mí, así que lo puedo hacer.
Los rayos son inevitables, pero finalmente uno los, como equipo, ¿no? Pues nosotros lo logramos gestionar y finalmente eso también hace que unimos como equipo, a pesar que haya problemas que siempre son inevitables, somos capaces de sobrellevarlos.
Ahora, después de todo eso, como que ya empezaron a crecer de una manera increíble, ¿cómo gestionan tener un grupo más grande o que se les acerque una persona a decir quiero trabajar con ustedes y eso? Pues una, porque era un grupo de amigos, pero pues ya meter un desconocido es distinto.
Yo creo que el reto también estuvo siempre en cómo gestionar esos objetivos, cada quien, o sea, saber, digamos, de alguna u otra manera qué iba a hacer cada quien. Cada uno, digamos, tenía ciertas habilidades, tiene cierto potencial y pues delegamos ciertas funciones y pues cuando el equipo fue creciendo también fue inevitable como que empezar a delegar es clave porque es confiar en el equipo en que pueda hacer esas cosas que de pronto uno las estaba llevando, pero delegar es la parte más fundamental para confiar y crecer como personas y como equipo.
No, es que frente a eso pasó algo muy curioso. Todo comenzó que vimos la necesidad de otra persona, fue con el chat. Nosotros tenemos una atención por chat, en la cual el momento llegó a ser demasiado masiva. Llegó el punto en el que, por el resto de cosas que teníamos que hacer de manera operativa, ya no era posible estar pendiente del chat. Vamos a contratar a una persona que se encargue pues, de atender a las personas. En esa convocatoria llegó todo menos lo que estábamos buscando. En ese momento hicimos una pequeña convocatoria para conseguir gente, pues para conseguir a alguien que atendiera el chat. Algún perfil básico, pues normalito.
Sí.
Empezamos a hacer entrevistas y llegaron dos personas que acoplaron muy bien, pero para otras áreas que también estamos, no tenía la necesidad en el momento, pero eventualmente lo vimos como muy potencial, llegaron como para un cargo de atender el chat y terminó siendo una ingeniera ambiental, cosa que pues, para nosotros nos da muy bien en la empresa, y una...
Ejecutiva comercial.
Una persona súper comercial. Era como que, bueno, necesitamos a alguien que esté aquí atendiendo el chat. Pero llegaron, o sea, dos chicas súper poderosas realmente. Dijimos, uff, ¿cómo vamos a desaprovechar este talento? Claro. Pero ¿cómo las vamos a poner a contestar? Necesitamos de ellas también lo otro que pueden dar.
Entonces, en ese lado más bien decidimos, no, contratémoslas porque pues esa oportunidad no le dan todos los días. y miremos qué hacemos con el chat. Ahí es donde entonces ya no solamente Daniela, sino que yo también empecé a atender el chat. Ahora estamos entre los dos y pusimos a la ejecutiva comercial a hacer labores comerciales frente a otro proyecto que ya estaba en curso, y a la ingeniería ambiental a estructurar un aspecto más ambiental frente a todo lo que nosotros hacíamos. Esa labor sigue con nosotros y las mejores decisiones que hemos tomado, a fin de cuentas.
Y por ejemplo, bueno, acá ya que dices de las mejores decisiones, ahora sí les voy a hacer la pregunta del fracaso. Uy. Y es como, ¿cuál creen que ha sido el error más grande que han cometido en este emprendimiento que hoy más agradecen?
Yo digo que, bueno, hay no hay muchos, pero sí hay los primeros proyectos, de alguna u otra manera, como no tenían tan esa estructura, no estaban tan estructurados, digamos que aprendimos mucho desde la parte legal, desde la parte financiera también, y yo creo que la parte legal ha sido la más compleja, porque esos proyectos como no estaban tan estructurados, pues también había un riesgo muchísimo mayor en el tema de no pago. Básicamente esas primeras empresas, esos primeros proyectos nos enseñaron demasiado. Claro, tuvimos muchos retos porque eran los primeros proyectos donde no teníamos estructura, donde no hacíamos plan de seguimiento, donde simplemente aportaba a la familia, y pues la familia simplemente decía que, ah, bueno, va a llegar el capital y va a llegar el rendimiento, pero nosotros constantemente hacíamos seguimientos pero no los estructuramos y no los decíamos. Entonces eso también nos desató mucho aprendizaje, porque también habían situaciones que se estaban, entre comillas, malversando esos fondos, donde terminaron destinándose a otra cosa fundamental, pero hay algo muy bacano de esto, y es que ese aprendizaje nos dio insight de que esos capital que estaba destinado principalmente a un enfoque, un porcentaje pequeño lo destinaban para otra cosa, y ahí encontramos que también el capital de trabajo no solo se traducía a invertir en un proyecto, en transformar residuos, sino también en abastecer ciertas necesidades de la empresa, como por ejemplo la adquisición de una maquinaria, que ahorita son proyectos que tenemos, por ejemplo máquinas que ahorita se vienen a desarrollar, que antes no hubiéramos imaginado que se iban a contemplar. Entonces terminó siendo un aprendizaje bien interesante.
Como les contaba al principio, Clit Green recibió un reconocimiento muy importante en la última edición de Starco. Es realmente emocionante ver cómo una idea se transforma en un proyecto enorme que tiene el poder de impactar a la sociedad.
Otra pregunta acá súper importante, que es, tú tenías la idea a los 16 años cuando estaban en el colegio, entrando a la universidad, se reunían a elaborar esta idea y a madurarla. Ahorita fueron una de las 10 startups, mejores startups de Colombia prácticamente. ¿Qué sintieron cuando se dieron cuenta como, marica, estábamos jugando a perfeccionar esta idea y un momento a otro estamos aquí?
Ese momento fue como que nos han ido pasando cosas en donde se ha notado que hemos crecido, pues porque uno lo vive a diario, entonces es como que, ah, bueno, pasa. Pero cuando es como el resultado macro de lo que se empezó a lo que hay hoy, o sea, es demasiado emotivo ver como todo lo que hemos alcanzado, y que se ha alcanzado de una manera como muy orgánica, muy genuina. También en Starco fue demasiado pasional ver a las dos chicas que te comentábamos ahorita. O sea, sí, son unas super embajadoras de la marca. O sea, casi que hablan de la marca como nosotros. Entonces éramos como que, wow, o sea, todos tienen un sentido de pertenencia por Clit Green de una manera que es súper fuerte, y se nota igual todas las personas que están trabajando con nosotros. Entonces es demasiado fuerte ver al punto al que hemos llegado.
El primer choque que yo sentí real frente a todo, como haciendo retrospectiva, como comenzamos en eso y ya estamos acá, también fue en Starco. Después de estar en Starco, y yo, pues, cuando Diego salió allá, yo dije, estamos acá en este evento entre las mejores empresas de Latinoamérica, sí. Fuimos seleccionados entre las primeras 10, aparte estamos levantando una ronda. ¿Cómo pasamos en unos años de hacer eso a hacer esto? También no, que okay, un ataque de ansiedad.
Sí,
exacto.
Estábamos demasiado emocionales ese día.
La verdad, como le decían los muchachos, es un punto de inflexión desde haber pensado esto en conjunto hace años, desde los 17, 16 años que teníamos todos, porque tenemos la misma edad, hasta el punto de hoy de imaginar. O sea, eso fue como, hey, vamos a llegar a hacer eso, pero que se vuelva real es diferente. O sea, ya es como que sentirlo, tocar que de alguna u otra manera estamos construyendo algo, y después de haber pasado a Starco es un punto de inflexión para nosotros, porque logramos crear algo. Entonces eso es muy bonito, muy emotivo, y ya no solo somos 3 personas, 4 personas, sino ya es, entre comillas, familia que tenemos en el equipo.
Clit Green en cifras.
Ok, Clire nació con menos un millón.
De hecho, nosotros iniciamos con una deuda, porque nosotros, de las primeras cosas que hicimos para poder operar, fue constituirnos. Hicimos con capital de 1.200.000, como deuda, porque no teníamos donde sacar 1.200.000. Entonces, bueno, constituirnos con prácticamente nada, con 300.000, que creo que me valió la papelería. Sí, ya.
¿Cuál es la meta que tiene este año?
De facturación, 3 millones de dólares.
3 millones de dólares, qué locura.
Sí.
Bueno, ya terminando, ahora sí, en serio, ¿qué consejo cada uno tiene para alguien que era como ustedes a esos 16 años y quiere, tiene una idea para emprender y quiere hacerlo?
Si tú tienes una idea que tú tienes fe que va a funcionar, porque pues tener ideas al azar y decirlo, pues lo voy a intentar, sin una convicción real, eso generalmente no llega muy adelante. En este caso, lo que nos lleva a este punto es una idea con mucha convicción y personas y un equipo que se apoya mutuamente y se motiva unos a los otros. Si en algún momento uno decía que esto tal vez no iba a funcionar, están los otros dos como que no, eso está funcionando, eso puede seguir saliendo adelante. Por esas dos cosas, siento que fue que se logró crear Cligreen.
Aparte de la idea, es muy importante uno tener la voluntad, como lo decía Andrés, trabajar por hacerlo, porque esto, lo que por lo menos nosotros hemos logrado, fue que después de mucho trabajo, mucho trabajo. Lo segundo es tener un equipo adecuado. Realmente me parece muy difícil sacar adelante una idea uno solo. Yo creo que ahora mismo con un equipo adecuado se pueden lograr maravillas. Yo lo veo cada día con el equipo que tengo.
Oh, vamos a tomar ahora por la...
Entonces, o sea, realmente el equipo, si uno puede rodearse de las personas adecuadas, eso es uno de los aspectos más importantes. Y lo otro es justamente como lo hablábamos ahora, hay que aprovecharse la tecnología. Así no haya mucho dinero, hay muchas herramientas tecnológicas que le permiten a uno hacer muchas cosas gratis, básicamente. Hay muchas herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, que le permiten a uno hacer diseños, le permiten a uno hacer guiones, le permiten a uno hacer de todo, básicamente. O sea, que la tecnología es algo de lo que hay que aprovecharse. Para mí esas tres cosas son fundamentales.
Como decía Jonathan ahorita, lo más importante es la ejecución. O sea, es quitarse ese miedo tan hijo de madre que uno siente de, uy, no, yo voy a fracasar o eso no va a funcionar y me va a quedar en la bancarrota, ¿no? Es en parte lo que decía también Andrés, la convicción, la ejecución. Y la idea está bien, pero la idea se perfecciona y normalmente con lo que uno empieza inicialmente va a cambiar porque va a pivotear, porque el modelo de negocio no es ese, entonces ya es diferente. Lo más importante es arriesgarse. O sea, para mí, pese plata o sin plata, arriesgarse. Arriesgarse a creer en lo que uno está construyendo y tener un equipo idóneo y adecuado es importante porque es un complemento, pero se va adquiriendo y se va construyendo conforme vas construyendo algo.
Para mí, diría que en nuestro caso fue mucho de, como han dicho los muchachos, de la constancia, porque hubo momentos como que todo era demasiado complicado, se veía muy nublado. Incluso el primer proyecto público que tuvimos, justamente hablando de Starco, me recuerda mucho el punto en Starco de 2022. Estábamos, eso fue en abril, en ese momento ni siquiera había salido el primer proyecto al público y éramos como que ahí lo veíamos todo muy lejano, como que ya empezar a hablar con la gente, que de verdad nos creyeran, tener muchas empresas, lo veíamos muy lejano. Y fue como insistir, con esta persona nos rechazó, pero hablábamos con otras 20 y de ahí la una fue la que nos conectaba con la otra. Entonces también estar muy abiertos a recibir lo que el ecosistema tiene por enseñarte, porque es duro a veces aprender esas lecciones de no, por ahí no es el camino, no deberías hacer eso, que tuvimos como amigos, mentores que nos dijeron, y fue duro tener esa respuesta y que al final sí nos ayudaron como a tomar mejores decisiones. Es como estar abiertos a que no enamorarse de la idea, porque eso va a cambiar y el mercado es súper cambiante y va a necesitar cosas diferentes cada día.
Hoy Cligreen está viviendo la primera de muchas victorias con una propuesta sólida y valiosa que además ha logrado mantener unido a este grupo de amigos, quienes se reúnen en la mañana para hablar de negocios y en las tardes para compartir una pola mientras siguen preguntándose qué tan lejos pueden llegar.
Bueno, ¿qué viene para Cligreen? No, la verdad viene...
3 millones de facturación.
millones de dólares. 3 millones de dólares. No, viene mucho aprendizaje, un equipo que crece, un equipo que se complementa, venta, mucho que aportarle al ecosistema de economía circular de Colombia y de Latinoamérica. Y se viene algo, y es que una de nuestras metas para este año, y lo voy a decir acá, y es llegar a México, o sea, empezar a tocar el mercado mexicano, empezar a ver qué potencial hay allá también, porque se complementa. Y lo que se viene principalmente para Clearin es un fortalecimiento en habilidades profesionales, personales y blandas como personas, que va a ser un punto de inflexión. O sea, más allá del crecimiento que tengamos nosotros como empresa en facturación, lo más importante es el crecimiento profesional que vamos a tener, tan hijo de madre y tan bacano.
Y como una encuentran, persona que apenas está escuchando sobre ustedes, ¿cómo los encuentra y cómo puede invertir y demás?
Bueno, nosotros estamos en redes sociales, Instagram, TikTok, como Clearin App. Tenemos nuestra página web clearinapp.com, y todas las dudas que tengan las estamos resolviendo por medio de nuestro WhatsApp 322-87-2617. Contáctanos, que ahí es donde estamos súper dispuestos a atender cualquier inquietud que tengan y a recibirlos para que hagan parte de nuestra comunidad.
Nos escuchamos en el próximo episodio de Millennial Hub. Recuerden que pueden seguirnos ahora como @millennialhubpodcast en Instagram, y si les gusta este contenido pueden dejarnos su calificación en Spotify y Apple Podcast. Y si aún están dudando si atreverse a emprender o no, envíenle este episodio a ese potencial socio que tienen en mente y me cuentan después cómo les va. Millennial Hub es un podcast dirigido por Gabriela García, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como @medianochemedia.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
En The Home Depot, puedes encontrar soluciones de almacenamiento que se adapten a tus necesidades, como estantes industriales Husky, con una capacidad de carga de hasta 2.500 libras por estante. Así que, sí, puedes soportar el peso de tus pesas, herramientas, cajas con todos tus recuerdos y más. Porque el sistema de almacenamiento adecuado debe ajustarse a lo que tú necesitas. Ahorra más con hasta 25% menos en almacenaje seleccionado por Internet. The Home Depot. Haces más. Logras más.